Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 todos los días hacemos en directo este programa de radio donde nos alejamos de la política, porque luego a partir de las 6 hay un montón de información política y nosotros, pues bueno, la dejamos a un lado para que Carlos Herrera nos ponga al día de un montón de acontecimientos. Me gusta, me siento más cómodo contándote historias que tienen una parte humana, una parte importante, positiva, y a veces son historias bastante duras. La de hoy es bastante dura, pero reconforta conocerla, ¿no? Ya sabes que la semana pasada, pues un suceso en Madrid nos dejaba a todos con el corazón encogido. Las casualidades dicen, bueno, pues que son las que marcan al final el camino de nuestra vida, algo que también hacen los errores. Por ejemplo, perder un vuelo, o no contestar a una llamada, o equivocarte al meter las marchas en un coche, pues pueden cambiarlo todo. Si eso es lo que, y eso es lo que además le ocurrió el pasado jueves en Madrid. Eran las 5 de la tarde aproximadamente. Una mujer se dirigió en su coche al colegio para recoger a sus hijos, y poco podría haberse imaginado que ese día su vida y la de otras muchas personas pues iba a dejar de ser la misma. Un error al meter la primera en el coche, cuando en realidad quería dar marcha atrás, pues provocó la muerte de una niña de 5 añitos y llevó hasta el hospital a otras dos menores de 10 y 12 años. Pero como te digo, en ese momento, en esas décimas de segundo, pues su vida, la de las otras tres menores y la de sus familias, pues dio un giro de 180 grados. Uno muchas veces se pregunta, al ver este tipo de sucesos, ¿cómo puede alguien perdonarse por algo así? A pesar de que lo ocurrido es a todas luces un error. Y claro, la respuesta está en, bueno, pues en obtener esa comprensión y el cariño de las personas a las que sin querer pues se ha hecho daño. Cuentan otros padres del colegio que cuando sucedió el atropello, la madre de María, que así es como se llama la niña fallecida, pues fue la primera en llegar. La mujer trabaja en la secretaría de la escuela y tuvo la oportunidad de despedirse de su pequeña antes de que expirara su último aliento. Poco después, cuando consiguieron separarla de su hija, se dirigió a la mujer que había causado el atropello y se fundió en un abrazo con ella. Yo no me imagino que pueda haber nada más doloroso que perder a un hijo. Creo que no hay nada más cruel y más duro que eso. Pero tampoco puedo imaginar el dolor que debe sentir alguien que arrebata la vida de otra persona por una equivocación, por un error. Esta mujer, la madre de María, sí hizo ese ejercicio empático y no dudó en dar su apoyo y su consuelo a quien sin duda lo merecía tanto como ella. El suceso es una tragedia, está claro, eso nadie lo duda, pero gestos como el que se pudo ver el jueves en las puertas del Colegio Monte Alto en Mirasierra, en Madrid, pues hace que me reconcilie con el ser humano. Saber perdonar demuestra que aún hay bondad en el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 8 de noviembre de 2021. Mira, a las 4 de la mañana hablábamos de cómo debemos abordar con los hijos la importancia de que no se vayan nunca con un extraño. El crimen del pequeño Alex en Lardero ha vuelto a poner el foco sobre esos asesinos que se llevan, bueno, pues niños engatusándoles con chucherías o con una mascota. Y claro, para evitar algo así y que encima se pueda volver a ocurrir, se pueda volver a repetir, Sara Navarrete, psicóloga del Centro de Psicología Clínica de la Salud de Valencia, contaba en Herrera en COPE cómo debemos abordar el problema con ellos.
Nosotros como padres tenemos que hacer una correcta gestión, y es decir, tenemos que contextualizar. Ha sucedido esto, yo cómo aprovecho esto para seguir educando, para seguir trasladando esa autonomía y libertad a mi hijo desde la seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos verlo como una oportunidad para sentar a nuestros hijos y explicarles lo que ha sucedido y contextualizar. Es decir, es muy importante que nosotros los empoderemos, no les transmitamos el miedo, sino que les transmitamos que no se deben de ir con extraños, que esto es un ejemplo de algo que puede suceder, no es lo común, pero existe, y a partir de ahí construir esa seguridad en ellos, ese yo confío en ti, sé que eres inteligente, sé que no, nunca te vas a ir con un extraño, por mucho que te diga que nos conoce, por mucho que te diga que ha hablado con nosotros, siempre tú tienes que buscar, ¿no?, ese, como esa seguridad en nosotros.
Pues de esto te hablábamos a las 4, pero ahora hay más cosas que contarte en nuestra segunda hora de radio. Este lunes, 8 de noviembre de 2021, santos Isabel de la Trinidad consagrada, Toribio de Palencia, monje y beato Dunt Escoto franciscano. Y que sepas que en los próximos minutos vamos a hablar del déficit inmunitario primario. Esto es un tema que tiene que ver con el plasma sanguíneo y que se ha visto perjudicado por el coronavirus. Bueno, pues enseguida te vamos a explicar de qué va toda esta historia que te vamos a contar en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 que nos toca hacer más.
Pues hay más cosas con Alfonso García, nuestro experto en motor, que viene cargado de noticias. Este lunes, por ejemplo, nos va a hablar del segundo informe europeo de sistemas de retención infantil que desaconseja la compra de 5 modelos de sillitas infantiles, y además ya se conoce cómo es el futuro sistema de frenos para vehículos a motor. Va a estar dirigido electrónicamente por inteligencia artificial y va a llegar a los vehículos nuevos en el 2024. En unos minutos vamos a dar más detalles.
Genial. Ahora llega el tiempo, más que nada porque, claro, hay muchos ponedores que se tienen que organizar como viene la jornada, cómo se tienen que vestir, cómo van a venir las temperaturas, y Rosana Rábago nos va a dar toda esa información. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Bueno, pues las nubes van a seguir siendo protagonistas de hoy, pero la buena noticia es que llegan sin lluvias. Se esperan cielos pocos nubosos en el Cantábrico, el Alto Ebro, el norte de Navarra y en los Pirineos. En la mitad oriental de Baleares se esperan chubascos y tormentas a primera hora que se podrían extender al resto del archipiélago durante la tarde. Estas mismas islas van a continuar con avisos naranjas y amarillos por la borrasca Blas, que va a traer fuertes vientos de más de 70 km por hora en Menorca y olas de unos 4 o 5 metros en Girona y las islas de Mallorca y de Menorca. Seguirá haciendo frío, aunque con unas temperaturas más suaves, más propias de este otoño. La mínima, Pulpo, va a ser de 2-3 grados en el centro de la península, mientras que las máximas rondarán entre los 18 y los 21.
Genial, Rosana, muchas gracias. Ya estamos en la época de llevar la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Aquí en Poniendo las Calles lo hemos dicho una y mil veces y es una de nuestras banderas. Abrigarnos y taparnos bien el lomo, estar calentitos. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz al 662-942-605. Me encanta escuchar la voz de nuestros ponedores.
Pulpo,
hola.
Buenas noches.
Hola.
Soy Nieves de Tres Cantos.
Hola, Nieves.
Me gusta pensar que estamos todos conectados, cientos y cientos de personas a través de vuestro canal. Quería enviaros un abrazo gigante a todo el equipo y también a mi amigo Lorenzo, que está en Mahón y también está conectado con todos nosotros.
Qué bien.
Un beso, soy ponedora.
Gracias, chao. Nieves.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy un ponedor de insomnia. De insomnio. Os escucho desde hace muchos años. Enhorabuena por el programa. Ajá. Que nos ayuda a los que trabajan y ponen las calles y a los que no podemos dormir. Ahora os estoy escuchando desde Orlando, Florida.
Wow.
Un abrazo para todos y enhorabuena.
Gracias.
Muy buena,
gracias,
familia,
hermano.
De ponedores.
Hola.
Aquí en Piraña de Utrera.
Pirañita.
Amiguito del Mercado Sevilla, para traer pescadito frito.
Qué grande.
Venga, un saludito para todos.
Buenos
Gracias,
días,
Pirañita.
Pulpo.
Hola.
¿Qué pasa, Vicio? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Soy el gaditano, el taxi 151 de Palmanova, de Calviá. Aquí en la isla de Baleares, poniendo las calles con el rosco en la mano.
Me llamo Pamplona. Llevo despierto desde las 4:30, como casi todos los días, aquí esperando que sean las 6 para irme al curro.
Muy
y
bien.
La verdad es que desde que os conozco, si no fuera por vosotros, esto sería muy aburrido. Pero gracias a vosotros, esto es una maravilla. Maravilla. Así no pronuncio. Buenas noches, ponedores.
Muchas gracias. Gracias. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Si estás ahora mismo trabajando o comienza tu jornada o finaliza, cuéntamelo a través de la ronda de ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Encabézalo con la palabra ronda. Dime cómo es tu trabajo, a qué hora has empezado, a qué hora acabas, y te mencionaremos enseguida con mucha energía. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando de esas pequeñas cosas que te hacen feliz.
Rosa Rosa, leer un buen libro en mi rincón de lectura, la tertulia con el club de lectura, un desayuno con amigas y ver las llamas de una hoguera.
Me encanta escucharte. Cosas del día a día de nuestros ponedores que les hacen felices. Me encanta la cantidad de mensajes y sobre todo la calidad de los mensajes de nuestra audiencia, ¿eh?
Sí, sí, y algunos hacen una lista larga, ¿eh? Como la de el abuelo que comentábamos al principio. Lina Sanz dice, ver patinaje artístico, escuchar música, el sonido de la lluvia o el canto de los pájaros. Y Amparo Tor nos cuenta, pues mira, un baño al aire libre, en la playa o en un manantial, hacer una paella, fideuá, ver una buena peli, escuchar música que te gusta, esas pequeñas cosas que dan felicidad y unas castañas recién hechas y un helado en verano.
Muchas gracias, Bea. Déjame que recuerde la ronda de ponedores. Si estás trabajando, cuéntamelo a través de Facebook. Mándame una, nada, dos líneas. O sea, dónde estás trabajando, a qué hora has entrado, a qué hora finalizas y enseguida te leemos en nuestra ronda de ponedores. Acuérdate, mensaje, siempre la palabra ronda en mayúsculas por delante para que te localicemos rápidamente. Mira, yo creo que la salud es un tema del que últimamente somos de lo más conscientes, ¿no? La pandemia del coronavirus nos ha hecho preocuparnos más por nuestro estado médico, todos estamos igual, pero sabemos que hay algún sector sanitario que ha quedado bastante desatendido. ¿Tú sabes, por ejemplo, qué es el déficit inmunitario primario? Bueno, pues es uno de los sectores que ha salido perjudicado de esta pandemia y que tiene que ver con el plasma sanguíneo. Pero mejor que nos lo explique nuestro siguiente invitado. Se llama Carlos Jiménez, es el presidente de la Asociación Española de Déficit Inmunitario Primario. Y a pesar de que no es médico, es un experto en la materia. Está aquí poniendo las calles con nosotros. Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, Carlos, ¿qué es esto del déficit inmunitario primario? Los ponedores queremos saber cosas.
Bueno, pues es una enfermedad en la que las personas nacen con errores congénitos, con déficit del sistema inmunitario. Su sistema inmune no funciona. No sé si os acordaréis de la famosa película del niño burbuja de John Travolta.
Sí.
Bueno, pues en las enfermedades que naces con un déficit en tu organismo hay un problema y, por tanto, tu sistema defensivo, por decirlo así, no funciona frente a las bacterias, infecciones, virus, etcétera.
Carlos, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se da cuenta de que está padeciendo esta enfermedad? Y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener pues el que uno tenga y padezca esta enfermedad?
Bueno, normalmente se detecta pues muy pronto, porque pues los bebés, los niños, pues tienen muchas infecciones, tienen muchos procesos que los padres siempre sabemos que algo pasa, ¿no? Es decir, son muy repetitivos y por tanto pues ves que algo falla, ¿no? Que el niño el bebé por sí mismo no es capaz de defenderse y que siempre está malito, ¿no? Ahí hay que sospechar, ¿no? Cuando tienes muchas infecciones recurrentes. Y desde luego las consecuencias, pues depende del grado, porque hay más de 450 tipos de inmunodeficiencia descritos y el grado pues varía mucho. Pero, bueno, desde luego la muerte, claro. Porque los órganos se van deteriorando y no es una muerte súbita, no es una muerte ipso facto, pero es una muerte lenta, ¿no? Entonces los órganos no funcionan. Y las infecciones van dejando huella en el organismo y al final pues la calidad de vida es mala y la expectativa de vida corta, salvo que se detecte rápido, ¿no? Y se pongan la gammaglobulina, que es el sustitutivo que está descrito para nuestra enfermedad.
Desde luego te estamos escuchando y estamos alucinando de lo bien que nos lo cuenta y sobre todo cómo lo ilustras, ¿no? Pero desgraciadamente lo que los ponedores no saben es que eres un experto en esta materia precisamente por tu hijo, ¿no? Que tiene esta enfermedad. ¿Cómo os disteis cuenta que padecía esta enfermedad tu hijo? Además, que imagino cuando lo dicen, pues uno se lleva las manos a la cabeza.
Efectivamente. Bueno, pues fíjate lo que es la naturaleza, ¿no? Pero los niños nacen rollizos, nacen fuertes, nacen sanos y a simple vista los primeros meses nadie detecta nada porque los primeros meses de vida tienen defensas que la propia naturaleza les irradia y por tanto es a partir del cuarto, quinto mes cuando empiezan a ir las cosas mal, ¿no? Cuando empiezan a tener procesos. Y bueno, pues si eres primerizo y vas al ambulatorio, pues no, lo normal es que te digan tranquilízate, esto no es nada, tienen que ponerse así, se tienen que inmunizar los niños, etcétera. Pero algo no va bien y hay que seguir y al final efectivamente teníamos razón, ¿no? A los 8 meses a mi hijo se lo diagnosticaron. Que fue muy tempranamente y eso fue bueno porque rápido le pusieron el sustitutivo, la gammaglobulina, y por tanto su calidad de vida pues ha ido bien. Si lo detectan, el diagnóstico temprano es muy importante. Si se diagnostica tarde, pues las afecciones en los órganos ya quedan, ¿no? Ya quedan marcados, ya quedan de alguna manera dañados. Por tanto, es muy importante el diagnóstico temprano.
¿Y cómo se trata esta enfermedad, Carlos?
Bueno, pues esta enfermedad, hay un sistema que es del plasma humano, de la gente sana, de los donantes sanos, donan plasma, se hace un proceso industrial, la plasmaféresis, y de ahí sale un derivado plasmático que es la gammaglobulina. Y la gammaglobulina, es lo que a él le da lo que no genera por su propio cuerpo, ¿no? Que son las defensas del resto de seres humanos que donan. Entonces, este sistema, que es muy complejo, pues es la salvación de miles y miles de pacientes en todo el mundo.
Claro.
Parece de ciencia ficción, ¿eh?
No, absolutamente.
Es cómo pasar las defensas de los seres humanos sanos a los que no las tienen. Es increíble.
Carlos, ¿existe algún tratamiento para el déficit inmunitario primario que no requiera de la donación de plasma sanguíneo? Porque me imagino que eso sería importante.
Pues lamentablemente no. Solamente es del plasma humano. No se puede hacer artificial, no se puede hacer sintético ni químico. Y cuidado que lo investigan, ¿no? Pero es muy complejo y hoy por hoy pues no hay ninguna solución y por tanto dependemos de la donación y dependemos del plasma para poder sobrevivir.
O sea que sin donación, sin participación, sin solidaridad, no avanzamos.
Correcto. En España se importa entre el 60 y el 70% de plasma de otros países, sobre todo de Norteamérica, de los Estados Unidos. No somos suficientes, Y cuidado que es que en un país tan solidario como este, que estamos a la cabeza en donación de órganos, en donación de sangre, que estamos pues en el arriba de en los listados, pues en plasmas estamos pues en la cola. Estamos en la cola. Nadie ha hecho los deberes durante muchos años y ahora estamos en una situación pues de emergencia, porque han caído las donaciones en el mundo, en todo el mundo, y por tanto ahora no hay plasma para nadie, para casi ningún país. Y por tanto, bueno, nosotros lo necesitamos, nuestros familiares y nuestros hijos lo necesitan para vivir. Sin esto no pueden vivir.
Hay gente que ya me está preguntando, Pulpo, ¿cómo podemos hacer para donar plasma? Carlos, si te parece, échanos un cable para conocer cómo podemos participar y echar un cable a la gente que necesitáis esto.
Pues en los centros de transfusiones, en los bancos de sangre de las comunidades autónomas, pues tienen maquinaria, tienen máquina en todas las comunidades, y por tanto hay que llamar, pedir cita, y pues es un proceso pues un poquito más largo que el de donar sangre, pero no mucho más, muy poquito. Y bueno, una máquina nos extrae sangre, se queda con el plasma y nos devuelve el resto de componentes, las plaquetas, etcétera, con lo cual es magia, y no se tarda mucho más, y es se puede donar más veces que sangre, porque al devolverte estos componentes, pues la donación de plasma puede ser más repetitiva, puede ser más veces a lo largo del año, y bueno, pues esto es lo que necesitamos para ser suficientes y no depender de las importaciones de a países terceros.
Pues Carlos Jiménez, presidente de la Asociación Española de Déficit Inmunitario Primario, te doy las gracias. El teléfono para reservar esa cita es el 680 30 51 85, por si alguien quiere, bueno, pues echar un cable. Y de verdad, gracias por el madrugón y por contar con nosotros.
Un placer, Pulpo. Muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis.
Un abrazo. Este podría ser el spot, el momento de la campaña para la concienciación.
Estivali, justamente ahora. Discúlpame.
No te preocupes.
Diga.
Buenos días. Te llamo en referencia a la cita que te hacía. Lo siento, pero tenemos que retrasarla.
Pero no puede ser. No, yo lo necesito. Es que es algo de lo que yo no puedo prescindir.
Lo sabemos.
Pero nos hemos quedado sin existencias de inmunoglobulina humana. Lo siento, hay que retrasar el tratamiento. Tenemos un problema, porque cada vez son menos las donaciones de plasma. Pero esto es impensable.
Y hoy en Poniendo las Calles contamos con el encargado de comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre, Pablo de Paz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, estamos bien. Bien de salud. Acabo de oír a Carlos.
Sí.
Y la verdad que le damos todo nuestro apoyo desde nuestra organización y supongo que también desde todos los donantes que nos estén escuchando. Desde ahora mismo, pues vamos, ya desde hace días estamos haciendo llamamientos para que la gente se conciencie que además de donar sangre, que es muy importante. También se haga donante de plasma. Simplemente pues es lo que acaban de decir. Ponerse en contacto con los centros de transfusiones de cada uno de su comunidad autónoma. Lamentablemente, las máquinas que decía Carlos son más bien escasas. Entonces, bueno, pues supongo que debido a esa escasez de infraestructuras, bueno, pues entonces hay también, es una de las causas por las que no hay la suficiencia plasmática que debería haber. Pero, Carlos, tenéis nuestro apoyo y haremos lo posible por ayudaros.
Pablo, ¿tú cómo te enteraste del problema del plasma sanguíneo? ¿Cómo llegó hasta ti?
Bueno, pues a través de, como muchas cosas en este mundo, pues a través de las redes sociales y a través de que la asociación de Carlos Saedí se puso en contacto con nosotros para ver qué opinión teníamos nosotros como donantes al respecto. Entonces tuvimos una reunión por videoconferencia y nos lo explicaron bien explicado, y bueno, pues compartimos al 100% todo lo que están, por lo que están peleando.
Claro.
Lo repito, nos sumamos a su reivindicación.
Qué bien. Hombre, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que es verdad que España es un país muy solidario, pero te pregunto, no sé si es necesario seguir concienciando a nuestra población de la necesidad de donar ya no solamente órganos, sino también sangre.
Sí, mira, Pulpo, la donación de sangre es vital para que la sanidad que tenemos tan maravillosa siga funcionando. Es decir, en los quirófanos continuamente se está utilizando sangre o derivados plasmáticos que solamente se consiguen mediante la donación. Por lo tanto, es permanente la campaña, o sea, todos los días del año y sobre todo cuando llegan épocas concretas como es el verano y las navidades, que la gente se relaja más por las vacaciones, tenemos que insistir. Pero todos los días del año, los 365 días, es importante que la gente esté concienciada para donar por la necesidad que hay.
Mira, una de las frases que se me quedó grabada, yo creo que fue la primera vez que interveniste en este programa, Pablo, es que ya no solamente es en las operaciones o en momentos delicados donde se necesita o en catástrofes cuando se necesita la sangre que dona la gente, es que es en el día a día. Es una transfusión a una mujer embarazada en un accidente de tráfico. Eso es muy importante, Pablo, que no lo dejemos de recordar. Sigues pensando eso, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, es que es el día a día desde hace muchísimos años.
Cierto.
Desde que los grupos sanguíneos fueron descubiertos y se normalizó, digamos, y se garantizó la eficacia de la donación de sangre, ha sido así. O sea, en cualquier momento, cualquier persona que hoy esté sana puede sufrir cualquier problema, bien de salud o bien un accidente. Por lo tanto, tenemos que estar siempre prevenidos. Siempre es necesario y siempre hay que estar con las reservas en estado óptimo por lo que pueda pasar. No solamente es cuando hay catástrofes, que es cuando más nos llama la atención. El día a día es fundamental para que personas como tú, como yo, como cualquiera, pueda ser atendida debidamente.
¿Sabes si ha puesto la pandemia del coronavirus en peligro las donaciones de sangre? ¿Puede tener algo que ver o no?
Yo, es una opinión particular, pero desde la asociación estamos viendo que no, vamos, ha habido problemas, claro, cuando la pandemia había restricciones, cuando el confinamiento había restricciones y había incluso algún miedo por ejemplo, los contagios, pero ahora mismo yo creo que se está normalizando todo. Se está normalizando tanto el consumo de hemoderivados en los hospitales como la propia donación. De hecho, bueno, pues puede haber momentos puntuales en que bajen las donaciones, pero son momentos puntuales debido a lo que hablábamos antes, de que puede ser por cuestiones de vacaciones, por ejemplo, este puente pasado seguramente habrá habido consumos en los hospitales, pero no ha habido donaciones, entonces, claro, lógicamente bajan las reservas. Esas cosas pasan todos los años y en cualquier momento. Lo importante es seguir manteniendo las reservas y concienciar a la población de que tiene que ir a donar sangre porque es necesario.
Sí, tal cual. Pues Pablo de Paz, no te quito más tiempo. Ya sabes que este es tu programa de radio. Cuando necesites lanzar un mensaje, aquí nos tienes para lo que necesites. Y vamos a seguir insistiendo en que es muy importante la donación de sangre. Tú eres el encargado de la comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre. Te doy las gracias por el madrugón.
Nada, gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de divulgar este importante mensaje. Y saludos a los demás componentes del programa. Un saludo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
5:32 de la mañana, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros siempre comenzamos a las 4 de la mañana, finalizamos a las 6:10. Es el momento en el que le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Más que nada porque Herrera comienza a las 6, Herrera en COPE. Y Gonzalo Zavalla pues está en el equipo de Herrera y siempre aparece por aquí y nos cuenta alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
¿Cómo has comenzado la semana?
Pues con mucho frío, pero la hemos comenzado, que no es poco.
Pero frío de aquí, frío local, ¿verdad? De aquí, de la radio, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, es que ya sabes que aquí en la radio también hace bastante frío en estos últimos días.
Bueno, que tengo los pies ahora mismo, que las uñas, si me las tengo que cortar, saltan enteras, ¿eh?
Sí, sí. Los calentadores en la redacción se pagan a precio de oro, ¿eh?
Bueno, es impresionante, pero ¿cómo podemos tener tanto frío aquí dentro, por Dios?
Nah, pero bueno, se está bien, ¿eh? Se está a gusto.
Se está perfecto, ¿verdad? Pues venga, para ti. Correcto. Gonzalo, a partir de las 6, ¿qué nos vais a contar hoy? Buenos días.
Bueno, pues vamos a repasar todo lo que ha pasado este fin de semana en el PSOE andaluz, a explicarle a la gente lo que va a pasar este lunes con el tema de las plusvalías, que hay novedades importantes, y a prestarle atención a la pandemia, que aunque en España no está golpeando con excesiva dureza, es verdad que en los países vecinos la cosa está muy complicada. De hecho, la OMS ya ha dicho que o ponemos remedio rápido o en los próximos meses habrá 500.000 de muertos en Europa.
¡Qué barbaridad!
3 meses es el plazo que ha fijado la Organización Mundial de la Salud.
¡Qué barbaridad!
Así que hay que seguir siendo responsables. También vamos a atender el tema de los suministros, porque hay muchas fábricas dedicadas a la automoción que están reduciendo su producción por la falta de microchips o directamente han paralizado su producción, como la de Michelin en Valladolid o la de Ford en Valencia. ¿Qué está pasando y por qué no se encuentra una solución a este problema desde hace meses? Pues vamos a intentar darle respuesta a esas preguntas escuchando a un afectado y a un experto en la materia.
Bien.
Además, vamos a hablar con la periodista Miriam del Río, que es autora de un libro que se llama La otra cara de la historia, uh-huh. que es un libro que parece bastante chulo, porque, por ejemplo, Pulpo cuenta, entre otras cosas, curiosidades sobre la expedición de Shackleton a la Antártida,
oh, qué bueno.
sobre el aterrizaje en la Luna, o sobre que una de las integrantes del grupo ABBA uh-huh. tiene un pasado nazi. Que, oh, cosa que yo no sabía.
Yo tampoco.
Pues son anécdotas que tienen bastante buena pinta y que vamos a poder escuchar. Uh-huh. Y por último, te vamos a contar una historia de atracos, Pulpo. En concreto, uh-huh. la de un tipo llamado Alfredo, uh-huh. que se cree que está escondido en Belgrado y es considerado el Lupin italiano. De hecho, protagonizó el atraco más grande del Reino Unido en la mansión de Eccleston, el magnate de la Fórmula 1. Uh-huh. En un par de semanas comienza el juicio a varios integrantes de su banda y nosotros pues vamos a recordar su historia a partir de las 6.
Genial, Gonzalo. Ya sabes que los ponedores de calles tenemos la capacidad de mutar, o sea, somos ponedores, a menos 5 nos empezamos a volver ya fosfonautas y fósforos y nos quedamos escuchándoos.
Ya sabes que siempre sois bienvenidos, Pulpo.
Genial. Gonzalo, que no pase mucho más frío.
Esperemos que no, esperemos, porque se me acaban ya las prendas, ya me he traído los guantes.
Ya, o sea... ya me han dicho que estás haciendo radio con guantes.
Sí, sí.
Qué barbaridad, muy bien. Oye, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, son las 5:35 de la mañana, 4:35 de la mañana en Canarias. Aunque no te lo creas, mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es la gente que lleva trabajando un montón de horas, la gente que hace cosas alucinantes, la gente que hace unos esfuerzos increíbles para pagar la hipoteca, para salir adelante, y que son los ponedores de calles que están en activo, los que están currando, los que están trabajando. Fíjate ese mensaje que manda Juan Antonio Rodríguez López. Dice, Pulpo, muy buenas noches desde el contingente español desplegado en EUT Mali 18, en África. Estamos escuchando vuestro grandísimo programa para hacer más amenas la guardia y con la miel en los labios para volver a casa dentro de 15 días. Disfrutad de las Navidades. Un saludo para todos los ponedores.
Un saludo.
Qué
pues
bueno.
Tengo a otro militar, a Pablo. Dice, llevo años levantándome, Pulpo, a las 5. Voy a la base de Rota. Corro una horita antes de ponerme a trabajar. Soy una subespecie. Soy ponedor y corredor.
Qué grande, por favor. O María Ángeles también nos manda su mensaje desde Granada. Dice que trabaja en un supermercado, que es madre de 7 hijos, que nos escucha cada día por la mañana de camino al trabajo y nos da las gracias por acompañarla. Dice que es ponedora.
Tenemos también a Andrés Guiza. Dice, pues yo aquí aguantando en el trabajo a duras penas, Pulpo. Tengo una tienda, la tienda de Esteban.com, donde vendemos colchones. Darme un poquito de publicidad.
Hombre,
que
claro.
Los pequeños la estamos pasando canutas.
Di que sí. Sobre todo cuéntanos cómo te van las cosas, si te está afectando el tema de los microchips, aunque yo creo para las camas a lo mejor no mucho, pero si tienes una cama de esas automáticas o que tiene que desplegar un poquito de altura o echar un cable, pues el microchip puede ser importante.
Claro, que nos lo cuente.
Que nos lo cuente. Nos da los buenos días Manuel Ángel Campiño, dice que nos está llamando desde Elche, escribiendo desde Elche. Dice, Pulpo, he ido allí para hacer una carrera de 122 kilómetros de running y os he dejado la foto de la meta en vuestro Facebook. Dice, ahora toca levantar España.
Muchas gracias. Oye, Pedro Bernardo, que de 4 a 6 de la mañana lo que hace es andar en su piso para hacerse entre 15.000 o 16.000 pasos y luego ya escucha a Carlos Herrera mientras que se va a su curro.
Genial. También nos saluda Diego Gutiérrez. Dice que está escribiéndonos desde Jerez de la Frontera. Dice, Pulpo, tengo 93 años. Os escucho desde hace 5. Tengo insomnio y me hacéis compañía cada noche. Soy un orgulloso ponedor de calles.
Madre mía. Naya Medina, que entra a currar a las 5 de la mañana. Trabajo en el Mercadona de Mallorca. Me levanto sobre las 4 porque así, bueno, pues me ducho, me apaño y luego ya tengo 20 minutitos hasta el trabajo.
Manuel Magistris dice que para ser lunes vamos con el mejor día de la semana. De esa manera llegaremos con mucha seguridad al viernes. Que hoy vamos los basurillas de La Vega rumbo a Perellonet y El Palmar bordeando la Albufera de Valencia para su limpieza completa. Dice, Pulpo, sácanos el mensaje, porfa. Pues claro que sí, Manolo.
Pues ya está aquí. Esperanza, que sale a las 4 de casa para ir a comprar pescado fresco para nuestra pescadería Rodamar en La Roda, en Albacete.
Toma ya, por favor. Y mi último mensaje en el día de hoy, Bea, nos lo manda Juan, el padre Juan. Dice, yo soy un cura jubilado que vive en Tenerife. Soy un orgulloso ponedor de calles desde hace 4 años. Dice, es que me acompañáis cada madrugada.
Y Marcos,
qué bueno.
Y Marcus, que nos ha escrito desde Vitoria, currando de noche en una fábrica.
Gracias por la ronda de ponedores en el día de hoy. Los mensajes que han llegado y que no han sido leídos porque ya no vamos bien de tiempo serán leídos mañana martes aquí en Poniendo las Calles.
Y esta semana detenemos nuestra máquina del tiempo en el año 1977. De esa manera vamos a repasar grandes canciones que hicieron historia en ese año, en 1977. ¿Dónde estabas tú en el 77? ¿Qué hacías en la vida? ¿A qué te dedicabas? Cuéntamelo también, si te apetece, a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en este año nacía una de las tradiciones navideñas más icónicas de nuestro país.
Les deseo con mi show y Carta Navada unas felices fiestas. Merry Christmas. What good is sitting alone in the group? What can I hear the music play?
Corría el año 1977 cuando vimos en televisión el primer anuncio de Freixenet. Su estreno contó nada más y nada menos que con la gran Liza Minnelli, que acaba de triunfar en todo el mundo con la película Cabaret. Pues bien, ese mismo año en nuestro país, en España, no dejaba de sonar el tema Libertad sin ira, de Jarcha. Yo creo que sin duda, parte de la banda sonora de la transición española. La canción resurgió en 1997 durante las manifestaciones y protestas contra el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. Bueno, pues hoy la vamos a escuchar aquí, en Poniendo las Calles, una canción que te traerá recuerdos especiales. Sube la radio y disfruta.
Viejos, que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea soltar su hembra en la fiesta en paz.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
Durante esta semana y a esta hora, nuestra máquina del tiempo la hemos detenido en el año 1977. Los sonidos de todo un año que en nuestro país pues hacían fuertes con diferentes canciones y diferentes acontecimientos. La de hoy, sin duda, una de las canciones más importantes en ese año, en nuestro idioma. Mañana tocará canción en otro idioma, pero siempre perteneciente al año 1977. Nos gusta viajar en el tiempo con este tipo de canciones que forman parte de la banda sonora de un montón de personas que ese año lo recordarán de manera especial. Ahora son las 5:43, 4:43 en Canarias. Enseguida hablamos de motor con Motorman.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
¿Qué era? ¿La pretecnología?
Eran trabajos manuales.
Sí. Eran trabajos manuales, cosas así. No, no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después, la pretecnología.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca, bueno, pues hablar del mundo del motor. Conocemos a Alfonso García, es motorman y es todo un experto. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, pulpo.
Oye, atención a los padres y a las madres. Resulta que ha salido el segundo informe, además es un informe europeo de sistemas de retención infantil, es un informe importante, y lo que hace es desaconsejar la compra de 5 modelos de sillitas infantiles.
Sí. Según los últimos test de ADAC, alemán, el club alemán, a los que además participa el RACE, donde se analizan o se han analizado y testaron la seguridad, uso y sustancias perjudiciales 27 modelos de sillitas infantiles. 5 de ellas no superaron la prueba, suspenden los modelos Murphy de Letas, el 3LX de Luna, el Seat 4Fish de Chico y la Oreo 362 de Osanam. Por lo tanto, antes de comprar una SRI, un sistema de retención infantil, una sillita para el coche, los padres deben informarse sobre ellos. Los ensayos europeos de este año y los 2 años anteriores ofrecen dicha información. Todas las sillitas de retención infantil que hayan obtenido calificación de bueno y satisfactorio desde 2015 hasta ahora continúan siendo recomendables. Y por último, recomendar, pulpo, siempre lo hacemos, que los niños en el coche deben ir siempre sin el abrigo, sí, para garantizar la eficacia de la sillita infantil.
Pues espero que tengan menos frío que lo que estamos pasando esta mañana aquí, Alfonso. Pero escúchame, otra cosa importante es que ya se conoce cómo es el futuro sistema de frenos para vehículos a motor. Eso también es importante. Resulta que, según he leído en el informe que me ha mandado la Dirección General de Tráfico, esto va a estar dirigido electrónicamente por inteligencia artificial y que dicen va a llegar a los vehículos nuevos en 2024. Cuéntale a los ponedores, Alfonso, cómo funciona.
Sí, este nuevo sistema de frenos del fabricante Brembo, uno de los líderes mundiales en sistema de frenos, acaba de presentarlo. Es del sistema llamado Big Wire. Sin, no hay conexión mecánica entre el pedal y los frenos. No hay conexión mecánica o hidráulica entre el pedal y los frenos. Y con el nuevo sistema de frenos, cada una de las ruedas recibe una presión diferente, la adecuada en cada momento y situación, por tanto, mayor seguridad. Combinan lo digital con lo tradicional, un cerebro electrónico dotado de inteligencia artificial adaptativa. Los frenos del futuro, pues que entrarán en producción en 2024, generarán menos calor, serán más sostenibles y contribuirán a reducir la contaminación. Se podrán regular, el tacto es igual al de los actuales, de los convencionales de hoy en día, y lo podrán llevar motos, coches, furgonetas y hasta camiones.
Y luego también importante, porque seguimos hablando de seguridad vial, ahora queremos conocer, si te parece, lo último en airbags, en este caso para motos y scooters.
Sí, hasta ahora, pulpo, pues conocíamos los de chaqueta, los de chaleco e incluso la mochila airbag para proteger a los motoristas. Pues bien, el grupo Piaggio y Autoliv, compañía especializada en sistema de seguridad para el sector de automoción, van más allá y van a colaborar en el desarrollo de un airbag para vehículos de 2 ruedas. Estos dos airbags para scooter y motos se montarán en el bastidor del vehículo y se desplegarán en caso de accidente en milisegundos. Esperemos que no tarden en llegar al mercado.
Genial. Me gusta mucho cómo trabaja la gente de Piaggio, que lo sepas, Alfonso. Atención, porque también muchos no hacen cuentas sobre cuánto nos cuesta un automóvil, desde que lo compras hasta que lo vendes. Es espectacular. Cuéntale, Motorman, ¿cuánto nos cuesta de media mantener un coche durante su vida útil?
A ver, el coste medio que cada español invierte o invertimos en un coche, ¿sí?, durante alrededor de 13 años y 165.000 kilómetros, supera los 40.000 euros. Lo que gastamos o lo que gastan de media se gastan de media durante esos años para afrontar esos gastos. El comparador online acierto.com, para hacer estas cuentas, tiene como punto de partida los 20.600 euros que cuesta un vehículo con el impuesto de matriculación, y a ello han sumado los costes de carburantes durante 13 años, unos 11.000 euros de combustible, casi 10.000 euros en reparaciones y un mínimo de 5.000 euros para el seguro del coche. Por último, habría que sumar los impuestos y los pagos de la ITV en torno a los 1.000 euros, más los gastos variables como aparcamientos o peajes.
Uh-huh, genial. La penúltima, Alfonso, la consulta de un oyente, Marta de León, dice: el invierno pasado tuve problemas con la batería, me dejó dos veces tirada con el coche. ¿Qué recomendaciones me podrías dar, Motorman, para cuidar de la batería? Gracias y un saludo, soy ponedora.
A ver, amiga Marta, lo primero es importante que hagas revisar por un experto, por un taller, para saber el estado real actual de la batería, las condiciones y la capacidad. También, por supuesto, es básico una buena puesta a punto del motor de cara al invierno. Se recomienda revisar la batería del coche cada 6 meses en los vehículos que tienen más de 2 años. Y como norma general, te diría que una batería suele durar entre 3 y 5 años, aunque va a depender más o menos en función del uso que le des al vehículo. También ten en cuenta que durará menos si usas habitualmente el coche solo para trayectos cortos dentro de la ciudad, y por supuesto las temperaturas frías afectan y mucho. Por último, si la batería tiene más de 4 años, sería recomendable cambiarla.
Uh-huh. Perfecto, ya para terminar, que enseguida le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera, un aviso a los conductores, porque a partir del 1 de enero de 2022 va a haber cambios en el carnet de conducir debido al Brexit.
Sí, sí, tras un periodo transitorio de reconocimiento hasta el 31 de diciembre, desde el 1 de enero de 2022, los ciudadanos, los conductores británicos, ya no podrán conducir con su permiso en España y viceversa. Hasta el 31 de diciembre serán válidos los permisos de conducir expedidos por el Reino Unido para circular por España. Pero entonces, y a partir de esa fecha, los titulares de carnés que quieran conducir por nuestro país deberán solicitar el canje, la renovación o la sustitución del carné. En cuanto a los conductores españoles en el Reino Unido, es idéntica, la normativa es igual que para los conductores británicos.
Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está con nosotros, ya está poniendo, bueno, terminando de poner calles. Carlos Herrera, buenos días.
Voy.
Hoy es lunes, hoy es tu día favorito, ¿eh?
Sí, señor, qué maravilla.
Qué barbaridad. Pues fíjate, hoy hace 13 años de un disco maravilloso que sacó el gran Van Morrison, donde recogía otras tantas canciones, pero en directo, de un disco increíble que se grababa hace un montón de años, este Astral Weeks. Repasar los grandes discos de Van Morrison es algo que te rejuvenece.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuántos discos tendrá Van Morrison publicados? Porque no sé, tiene 500 canciones, creo.
Sí.
Él se queja de que siempre ponemos las mismas 10, pero bueno.
Él se queja. Él se queja de todo, Herrera. Uh-huh. Él es un tío que está un poco amargaete, pero oye, que hay que reconocer la cantidad de buenas canciones que ha hecho. Y fíjate que es verdad que en muchos sitios siempre ponen las mismas canciones, pero por ejemplo, escuchar ahora este Ballerine, es un temazo original de Astral Weeks que es una auténtica delicia. A que tenga la voz un poquito más aguda que actualmente, ¿eh?
Sí. La voz de las personas evoluciona, sí. Yo creo que a bien, ¿no?
Pues tú, a ti te ha mejorado un montón. Tú tienes una voz con muchísimo más cuerpo que antes.
Es posible, sí. Sí, es posible. Luego llega ya un momento que al final se despeña, ¿no? Porque no coses las sílabas con la misma intensidad que las coses ahora.
Sí, también puede ser. No lo sé, pero Herrera, yo te tengo que decir que es que qué grandes canciones componían este disco, el Astral Weeks de Van Morrison. ¡Qué sonido tan puro! Este era un tío que montaba unos pollos en las grabaciones, Herrera, que nadie se podía equivocar, porque es que iba fuera, ¿eh?
Ah.
Where a mobile steel runs crack
and the ditch and the back road stop.
Pues hoy hace 13 años de ese, bueno, del primero de los dos conciertos que los que Van Morrison pues celebraba los 40 años de este álbum, de ese Astral Weeks. En ambos conciertos se grababan y, bueno, pues se recogían las mejores interpretaciones de las mismas canciones, que al final pues dieron lugar a un Astral Weeks en directo, que también era una delicia. Pero es que cogerte este original, porque ese es el original, Herrera,
sí,
y te das cuenta que qué bien lo hizo el tío.
¿Verdad? Sí, como casi todo lo que ha hecho, ¿eh? Uh-huh. Mira, yo ayer, ¿qué me estaba escuchando yo ayer?
¿De Van Morrison?
Sí, una canción que graba con Ray Charles,
uh-huh,
en sus duetos y sus, sí, cosas, sí, estas y tal. Y era impresionante. Ray Charles también, ¿eh? También hace lo suyo.
Sí, me gustó muchísimo en su momento Ray, sí, Charles, ¿eh? Pues tengo que buscar esa canción de Van Morrison con Ray Charles, a ver si mañana nos despertamos con ella y lo pasamos bien, ¿te parece?
Me parece muy bien.
¿Estás preparado para más? ¿Tenido todo el fin de semana, Herrera?
No.
Mira, este sábado estuve en el Bernabéu y me dice un vigilante de seguridad, dice, Pulpo, o sea, ¿cómo le preguntas a Herrera? Si ves que no se prepara el programa, no le preguntes más porque eso seguramente está sufriendo. Digo, no sufre porque él busca una solución.
Claro, y la solución es que en estos 5 minutos, mientras está Restanco lo suyo, pues él me manda, el Pulpo me manda una notita con las 4 cosas claves del día y yo ya por ahí arranco.
Vale, pues nada, hoy te toca hablar de un poco de microchips, de cómo está subiendo el COVID otra vez, de la responsabilidad y... Y bueno, yo creo que tendrás que acordarte de la ministra Montero, ¿eh?
Muy bien, así, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho?
¿Cómo que qué ha hecho? O sea, está diciendo que tiene que volver algo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal, que son lo de las plusvalías.
Ah, ya, sí, la Montero grande, no la Montero,
sí,
chica.
Sí, eso, la Montero grande, correcto, sí, la Montería, sí.
Las Azúcar Montero.
Pues ahí, ahora te escribo 2 frases y tú ya lo adornas, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Evites.
Escuchas Poniendo las Calles.